conectar con mi niña, niño interior, me va a doler. O sea, va a ser un proceso en el que voy a estar, no sé, conectando con un lado oscuro o quizá teniendo un tipo de elección.
Pues nuestro niño interno está así de, quiero salir a jugar, quiero que me voltees a ver, y pues hay que reconocerlo para poderlo integrar realmente a nuestra vida,
¿no? Porque estás buscando...
Porque busco confianza, ya, busco como...
Que,
ajá.
Pero eso más bien sería herida de traición.
Claro, mira,
okay. Porque te sentiste traicionada por tus papás y ahora tú buscas darle extra confianza a las demás personas.
Después creces y resulta que tienes que ir a hablarle a tu yo de 8 años y decirle, ya no te preocupes. Ya no te preocupes.
Sí. Y es algo bien fuerte, porque ya una vez que llegas a ese punto de que lo reconoces, ya es mucho más fácil.
¡Qué bueno!
Gracias por esto, por no dejar ir a Juan.
Esta es mi lección de vida, gracias.
Saturninas, saturninos, ¿cómo les va? Vamos a comenzar un nuevo viaje de vida entre la luz y la sombra. Les acompaña, ya saben, Imelda, Meli o Lunalien en redes. Y de una quiero decirles que vamos hoy a platicar sobre la sanación de nuestra niña y nuestro niño interior, para dejar de andar por la vida así como que perdidos y arrastrando un montón de heridas que cuando de pronto llegas a terapia dices, güey, real esto viene desde cuando tenías 5, 8, 10 años. Entonces nos vamos a poner súper pilas, vamos a entender un montón de por qué incluso actuamos, tenemos ciertos patrones, pensamientos, bla, bla, bla. Vamos a ir a sanar un montón.
Hasta los adultos son buenos para algo. Ay, me equivoqué. No veo a ningún adulto por aquí.
¿Qué es lo fabuloso de ser adulto? ¿Eh? ¿Para ser como tú?
Estás asustada.
Así que, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y ya saben que del otro lado me acompaña...
Pues Fátima Chávez. Gran entrada. No, Meli, sabes que para mí es un súper gustazo compartir este espacio contigo y con ustedes y que nos escuchen todo este tiempo. Ya van varios capítulos y la verdad es que yo sigo emocionada cada vez que grabamos uno nuevo. Entonces, tengo que decir algo. Ya lo notaron. El set. Sí, por favor. Sí. Ahorita vamos a hacer una toma muy grande, más abierta. Estoy muy emocionada, Meli. El tema a mí me encanta. Necesito entender cómo es que desde mi niñez estoy arrastrando problemas, ¿no? Entonces me parece que es un episodio súper importante para entendernos en un entorno pues más curativo, diría yo. Entonces,
más sano, ¿no?
Sí. Sí. Amiga, quiero entrar en este tema, quiero hacer ese viaje y pues nada, cuéntanos, ¿quién nos acompaña hoy?
Sí, es que urge ya sacar los trapitos al sol de todo lo que tenemos atascado ahí en el Cora, la Netflix. Y sí, a ver, la neta queremos que nos digan al final, nos dejen sus comentarios. ¿Les late este set? Estamos aquí como probando. ¿No les late? Ya ustedes nos contarán. Y bueno, estamos platicando esto porque sí, Día del Niño, Día de la Niña, Día del Niñe. Entonces, para esto nos acompaña Pam Universe, Wellness Coach. ¿Y qué creen? Otra yogui también acá en este retorno de Saturno. ¿Cómo estás, Pam?
Ay, súper emocionada de estar con ustedes, Fati, Meli. Estoy súper, súper feliz de estar aquí, de poder hablar de nuestro niño interior, de lo que vamos a tocar, de echarnos este viaje en estas olas tan profundas que tenemos que tocar, porque sí, se acerca este Día del Niño y muchas veces nuestros
niños... O ya pasó, porque no sabemos, ya saben que estamos grabando.
Exactamente, estamos en un futuro pasado próximo al Día del Niño, entonces se mueve energía dentro de nosotros, nuestro niño interno está así de, quiero salir a jugar, quiero que me voltees a ver, y pues hay que reconocerlo para poderlo integrar realmente a nuestra vida, ¿no?
Me encanta, creo que Pam ya tocó ese punto de partida, ¿no? Y ya no te voy a distraer, no te voy a sacar de allá. Irving, toma también apunte porque a ti también te vas a servir esto, a todos allá en casa. Pam, ¿qué onda? Me interesó mucho esto, toda esta energía que se mueve, ¿no? O sea, de manera simbólica que llega esta fecha y que se prende colectivamente celebrar a nuestra niña y nuestro niño y todas las infancias. ¿Qué onda con toda esta energía que se remueve, no solo para quienes están en esas edades, sino para nosotras, para ustedes?
pues es bien interesante saber cómo el colectivo, justo como mencionabas, se va dirigiendo, ¿no? Entonces, cuando el colectivo se dirige es porque hay un cambio energético. Ahorita acaban de pasar eclipses, ¿no? Y vienen eclipses.
Todos saben allá afuera
sí.
también.
Sí, entonces sabemos que el eclipse pasado, que fue un eclipse solar, que solo pasan dentro de 60 años o más años, pues ese eclipse vino muchísimo a revolucionar justo el Aries que tenía en nuestra relación con nuestro niño interno. Entonces, si nosotros no veníamos a tocarlo desde ahí, ya cuando los efectos de los eclipses se empiezan a ver desde 6 meses antes, entonces te vienen a tocar a la puerta y tú tienes que estar atento. ¿Por qué? Porque ya se está empezando a mover la energía. Y cuando llega el eclipse es así de, güey, ya, no te podías hacer bola.
Sí, sí, yo siempre hago las preguntas incómodas. Agárrate, porque aquí vienen las preguntas que seguramente tienen respuesta como todo en la vida, pero que, pero que serán como complicadas, ¿no? Entonces, yo quería hacer hincapié a esta parte de conectar con mi niña, niño interior, ¿me va a doler? O sea, va a ser un proceso en el que voy a estar, conectando con un lado oscuro o quizá teniendo un tipo de lección, de aprendizaje. Cuéntanos, tú que eres experta en esto.
Yo viajé en el tiempo y me acuerdo que quería decir que... Solo, o sea, entiendo que una parte es el dolor de un lado y el sufrimiento del otro, ¿no? O sea, nos puede doler y, okay. o puede ser nuestra decisión después sufrirlo, ¿no?
Exactamente, sí, justo como dices, el dolor es un acto, una consecuencia de un acto, ¿no? Me pinché el dedo, me duele, ¿no? Y el sufrimiento es, me voy a tirar 2 semanas a llorar porque me acabo de pinchar el dedo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Fátima, el proceso de sanación del niño interior no está ligado con un dolor ni con un sufrimiento, está ligado más bien con una parte de encontrarse, ¿no? Y encontrarse y voltearse a ver es muchas veces tocar con lados un poco más oscuros.
Okay.
Sin embargo, no quiere decir que todos vamos a tirarnos a llorar o que todo tiene que ser oscuro o que todo tiene que ser triste.
Es que yo soy muy caótica y yo siempre me preparo para lo peor. Entonces yo digo como, ay, ¿a qué me voy a enfrentar? O sea,
¿Qué voy a decir?
Y, por ejemplo, en un capítulo anterior hablábamos de la crisis de los 27, los 30, ¿no? ¿A qué hora conectas con tu niño interior? O sea, ¿en qué momento? Es algo que tú de pronto un día despiertas y dices, ay, hoy quiero conocer a
hoy quiero tener una cita con mi niña interior.
O sea, justo, me interesa mucho, creo que es algo como que súper importante para conectar con las personas que, por ejemplo, no están muy inmiscuidas en estos temas de sanación, de astrología, pues de lo que va el retorno de Saturno, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú inicias con este camino de conectar con mi pequeñito, pequeñita? Y sobre todo, ¿es una decisión propia? O sea, ¿te llega o lo decides? Es así.
O los dos.
Sí. ¿Qué pasa, no?
Justo.
Pues mira, el proceso no es lineal y no es lineal para nadie. Entonces, en esta crisis de 25, de 27, de 30, que las crisis ya están empezando a los pubertos de 15.
Siento
que soy crisis existenciales, o sea, yo tengo un primo que ya está así, entonces, pues quizás él empiece a buscar herramientas de sanación, ¿no? Okay. Estamos viendo que las generaciones nuevas están creciendo muy, muy rápido, para bien y para mal, entonces, quizás yo tengo alumnas muy, muy chiquitas que tienen 17 años, que luego yo digo como, wow, o sea, comentarios increíbles de... Me dicen, Pam, ¿por qué? Me están contando algo en un coaching, en una sesión, y me dicen, Pam, ¿por qué crees que yo me pondría en una situación donde mi amor propio se viera arriesgado?
Wow.
Y yo,
como,
¿qué? Sí.
Ya como otros niveles desbloqueados,
¿no? Otros niveles desbloqueados que, o sea, yo a los 17 años jamás ni siquiera tenía ese glosario incluido en mi vida,
claro. Pero me encanta. Es justo Fati habla mucho siempre de evolución. Bueno, siempre lo hablamos acá, pero Fati hace mucho hincapié en eso. Entonces, esta evolución. Y algo bien bonito que quiero rescatar de una es que, por ejemplo, en una de mis clases, de mi certificación de yoga, mi maestro, y me quedó muy marcado, y le voy a pasar este capítulo para que se sienta orgulloso, decía como, no importa qué te pudo haber pasado, o sea, a ver, sí importa, pero el punto es que tú, siendo grande, ya eres la única o el único responsable de ti. Entonces, tú eres la única o el único responsable de sanar esa niña, ese niño, y de llevarle todo lo que alguna vez le hizo falta, ¿no?
Justo, y sobre todo se vuelve una responsabilidad, ¿no? O sea, porque si tú no te eres fiel a ti misma y no eres fiel a esa niñita, ¿a qué eres fiel, no? O sea, ¿cuáles son tus principios? ¿Qué te está guiando en la vida? O sea, ¿por qué la...? O sea, no encuentro otro mejor ejemplo de ser fiel a algo tierno, hermoso, que vive dentro de ti todo el tiempo, ¿no?
Venga, ya empezamos con las lágrimas. Sí. Y creo que justo de esto se trata la importancia de sanar para reconectar con esa parte que quizá quedó dormida, pero que está ahí esperando a que la reencuentres, ¿no? Por ejemplo, yo en las terapias en las que trabajo y en las que doy con las personas, a veces incluyo meditaciones para sanar a tu niña interior, ¿no? Entonces es muy sorprendente cómo hay tantas cosas pendientes o que no sabías que hacían falta decirle a tu niña interior. Y es como, más allá como del dolor y el sufrimiento, es más bien, justo como decías, Pam, un reencuentro de abrir una cajita, no sé, musical, o esa cajita donde coleccionabas tazos, o qué sé yo, cuando eras morrita, morrito, y es recordar que eso sigue viviendo en ti, ¿no? Uh-huh. Y que esa morrita que se pudo haber quedado en la esquina llorando por X o Y, pues ahora tú llegas y la cargas y la arrullas y le dices, mira, ahora soy esto y quiero que te quedes tranquila porque lo vas a lograr. O gracias a ti yo soy quien soy, o estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque no te rendiste.
¡Eso!
¡No te rindas!
Exactamente. No, y es como un proceso súper lindo y súper gratificante ver cómo, si vas tomando decisiones en tu vida que las va guiando justo ella, puedes llegar a los lugares donde siempre quisiste llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa misma ilusión y ese mismo drive de inocencia es el que te está llevando, ¿no? O sea, si tú estás guiada por un, o sea, le llamamos energía femenina oscura, ¿no? Que es este femenino competitivo, un poquito más como tenso. Okay. Si tú guías, yo hablando de mujeres, ¿no? Si tú guías tu vida como por esa energía, en lugar de llevarla por la energía suave, que es la energía sutil, que es esta energía de niña interna, es muy diferente cómo tu vida se va construyendo como hacia dos lugares completamente opuestos, ¿no? O sea, puedes ir de energía suave o energía oscura. Y dentro de la energía oscura te puedes perder, y justamente podríamos llegar a lugares de dolor, lugares de sufrimiento como bien profundos, ¿no?
Oigan, a ver, quizá me desvío un poco del tema, pero creo que va muy de la mano, porque al final, como niños, nuestra figura principal de referencia, pues, es nuestra mamá o nuestro papá. Entonces, en esa línea de ideas, pienso mucho que cuando vas a terapia o cuando te encuentras en un proceso de, no sé, soltar como ciertas cosas y recibir ayuda, sucede mucho en psicología que hablan de tu relación con mamá y papá, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el proceso de reconexión con mi niña interior, pues, ¿qué tanto peso tiene, por ejemplo, la relación con mi madre? Eso creo que es muy importante, porque, retomo lo dicho antes, son nuestra figura de referencia en muchas ocasiones, ¿no?
Entonces,
quiero hablarte sobre Angélica.
¿Nuestra princesa?
Así es, exactamente ella. ¿Has notado que últimamente está actuando como una verdadera princesa?
¿Una verdadera princesa?
¡Maravilloso, Julio!
¿Maravilloso?
¿Qué no entiendes? Para que Angélica triunfe en una estructura dominada por el varón, tiene que comer, beber, respirar y sudar autovaloración.
Ajá, justo. Entonces, sí, creo que es un proceso que tomas tú como decisión, pero también que influye en otras personas alrededor, como lo es tu mamá, ¿no? Entonces, ¿qué peso tiene la relación que llevo con mi mamá ahorita? Más bien, la relación que tuve con mi mamá cuando era chiquita, y en el cómo soy ahora.
Ok, sí, eso es como otro trip gigante, ¿no? O sea, la relación con nuestros padres es como, o sea, para un capítulo completo, porque...
Y que lo vamos a tener,
¿eh?
La próxima semana.
Sí.
Entonces, la relación con tu mamá no solo es tu espejo, pero también es tu raíz y tu mejor amiga. Entonces, se juntan tres factores que son bien, bien importantes. Y en esos tres factores te buscas, ¿no? Como en estos conceptos de Edipo y todos estos que, pues, al final se enamoran de su mamá. Es bien interesante cómo tú te enamoras de tu mamá o de tu papá, digamos. Y cómo de ahí realmente parte en muchas otras partes de tu vida, ¿no? O sea, parte en tus relaciones amorosas, parte en tu autoconcepto, parte tu amor propio, parte en como diferentes factores que vienen de ahí. Entonces, la relación con tu mamá desde un lugar de niña es... Sí, siendo mujer es también tu sexualidad, ¿no? Tu relación con tu sexualidad, con tu femenino, ¿no? Con tu, realmente con tu energía femenina. Okay. Entonces, es algo bien, bien profundo que sí merece la pena explorar bastante.
Entonces, sí.
Sí, amiga, gracias.
Tiene que ver.
Muchísimo.
Sí, un montón. No, y claro, no sé. Y es que esto que dices como... Como quizá como esta imagen, ¿no?
Ajá.
Acá es, es Fati de grande o Pam de grande y la morrita, pero también es la mamá y la pequeña. Entonces, sí, siempre son nuestros primeros pilares en quienes vemos como un ejemplo a seguir y un camino. Y bueno, ya lo estaremos explorando este linaje familiar, sí, me parece que en el siguiente episodio, así que seguro les interesará.
Agárrense.
Por ahí si tienen rush, por ahí si tienen issues, por ahí si tienen black con sus mamás, pues lo vamos a estar tratando. Sí. También que creen con Pam Universe, que se me olvidó hace rato decirlo, que ella es fundadora de Light Sanctuary, también este proyecto que así lo encuentran en redes. Pero bueno, justo en Light Sanctuary yo vi, Pam, que... Las heridas de la infancia se dividen en cuatro.
Uh-huh.
Y que era lo que platicábamos hace rato. Y que le pasé a Pati y le dije, amiga, tengo dos.
Yo tengo cuatro.
10 de 10. Sí, pero a ver, heridas de abandono, heridas de vergüenza, heridas de traición y heridas de rechazo. Y a su vez, estas se subdividen. Y está muy cañón justo como... Llegas a terapia, cómo llegas a X proceso de sanación y de crecimiento y de darte cuenta y avanzar. Cómo de verdad muchas cosas vienen de cuando eres morra.
Sí, es gigante. Ya subdividiendo ya las heridas, es todavía más grande. Pero sí, esas son las cuatro principales heridas. O sea, y muchas veces tienen que ver con el opuesto cuando estamos ya creciendo, ¿no? Entonces puedes tener una herida de abandono que se manifiesta cuando estás creciendo en codependencia. Y es como, ¿cómo? O sea, si mi papá me abandonaba, ¿cómo voy a ser codependiente a alguien? Al contrario, voy a abandonar. No, ahí es cuando... No, al contrario, te vuelves
buscas codependiente. Buscas lo que te faltó.
Buscas lo que te faltó, totalmente. Así lo puedes entender muy fácil. Entonces, te vuelves justo codependiente en áreas bien fuertes. O sea, la codependencia es algo gigante, ¿no? Entonces, no solo hay como espacio para la codependencia, pero también tienes como... muchísimas dificultades en confiar en otras personas. Como que el tema de la confianza también es algo que se va perdiendo muy, muy fuerte. No sé si alguna de ustedes tenga issues de confianza en algún momento.
Sí, los estoy teniendo.
O sea, por ejemplo, puede ser como... Yo tengo el issue de la confianza, entonces confío mucho. Pero, ¿no?
Bueno,
¿qué dijo?
A mí, ¿qué dije? No,
o sea, justo, ¿qué? Si alguien, no sé, es que no puedo hilarlo como con en una relación amorosa, porque pues cuando era niña no tenía novio, ¿no?
Claro. Yo lo estoy hilando.
O sea, justo, pero no sé, o sea, en una edad en la que yo estaba muy chiquita y no sé, mis papás me mentían, como es un capítulo y seguramente nos escuchan niños, pues... No voy a dar como muchos detalles, pero bueno, o sea, lo que quiero llegar es... De pronto yo como niña chiquita me enfrentaba a que mis papás me mentían por X o Y razón. Y entonces cuando estoy grande, yo confío mucho en una persona y me defraudan. Y eso puede ser un ejemplo. No sé si me estoy dando... Creo que no.
Porque estás buscando...
Porque busco confianza, ya, busco como...
Que,
ajá.
Pero eso más bien sería herida de traición.
Claro, mira, okay.
Porque te sentiste traicionada por tus papás y ahora tú buscas darle extra confianza a las demás personas.
Confiar ciegamente.
Sí, sí, sí.
Y está cañón porque terminas traicionándote de pronto.
A ti misma, sí, y no solo a ti misma porque ahí ya, o sea, realmente afectas a tu niña interna.
Ok,
¿no?
Ya.
A la que traicionas es a ella.
Claro.
Por ejemplo, yo voy a contar algo que igual y parece pero a mí me reimpactó porque justo en una sesión de terapia yo tenía este rollo del perfeccionismo, ¿no? Y seguramente muchas morras allá afuera lo tendrán también, de la perfección, la impostora, el no creer en ti, el bla, bla, bla. Y entonces fuimos desenmarañando y llegué hasta la morrita desde los 5, 7, 8, 9, 10, que era de los diplomas, de cuánto sacaste, la calificación.
La escolta.
La escolta. Claro, la escolta.
No olvidar la escolta. Sí, se me olvidó.
Yo queriendo estar en la sombra. Pero bueno, ajá. Y entonces sí, se concluyó de que, claro, todo mi yo actual, que sufre porque las cosas siempre salgan tan perfectas o que salen súper bien, pero aún así yo sigo dudando de esa creación o de mí misma, es como, ok, regrésate a revisar cómo te sentías tú de morrita cuando te daba pavor o, bueno, te daban nervios llegar de, ay, saqué, no sé, güey, o sea, la calificación que no esperaban, o X, entonces... ¿Cómo se van construyendo esos patrones, o no sé, güey, esas estructuras en donde después creces y resulta que tienes que ir a hablarle a tu yo de 8 años y decirle, ya no te preocupes, ya no te preocupes?
Sí, 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 y es algo bien fuerte, porque ya una vez que llegas a ese punto de que lo reconoces, ya es mucho más fácil. O sea, cuando lo reconoces lo puedes sanar, y eso siempre. Y es importante como reconocer. Si no lo reconoces y no lo aceptas, nunca vas a poder sanar ni trabajar nada, porque te va a pasar por aquí y se va a ir, ¿no? Entonces todo el tiempo tenemos que reconocerlo, y reconocerlo con fuerza.
La conciencia.
¿Y cómo lo reconoces?
¿Cómo, o sea, cómo encuentras, por ejemplo, en el ejemplo de Meli?
O sea, en general, o sea, ¿cómo identificas esas heridas de traición, de confianza, de abandono? ¿Cómo te das cuenta? O sea, ay, es que yo lo imagino mucho despertando un día y hilándolo con algo que me pasó, ¿saben? Como, pues me acuerdo que, no sé, estaba en la primaria y mi mamá se le olvidó ir por mí. Digo, es un ejemplo muy vago, pero en eso, ajá, justo. Entonces, tienes que tú hacer un viaje introspectivo a tu pasado y de pronto decir, ah, no mames. Este momento en el kinder. O sea, yo tengo una experiencia muy cañona.
Yo también, como, existe un espacio. Yo también.
Y como estamos aquí, la voy a contar. Sí, sí, pero sí. Yo me acuerdo, es una experiencia que siempre he tenido mucho en mi cabeza, pero así muchísimo. Y es un momento en el que yo estaba en kinder. Era el tercero rosa. Ya iba a pasar a primaria, ¿no? A primero. Estaba en kinder y una maestra no me dejaba ir al baño. Entonces yo iba con la maestra y le decía, déjeme ir al baño. Y me decía, no, todavía no. Uh-huh. Y entonces, en mi desesperación, yo fui al fondo del salón y me empecé a hacer del baño. Y era un pants blanco. Entonces me empecé a hacer del baño, pipí. Y entonces yo decía, güey, nadie me va a ver. O sea, lo tengo tan presente. Sí. Y entonces una niña que se llama igual que yo, Fátima, me vio y se puso enfrente de mí, y yo le hice como,
ayúdame, morra.
Sí, sí, sí.
Y ella fue a acusarme con la maestra. ¿Qué? Y la maestra pues me regañó de, ¿por qué te hiciste pipí? Y yo, pues, ¿por qué no me dejaste ir al baño?
Claro.
Y me andaba mucho. Entonces yo me acuerdo que mi mamá, obviamente mi mamá se enojó, porque cualquier mamá se hubiera enojado, claro, ¿no? Es que esta señora pues, claro, no dejó ir a mi hija ir al baño. Pues nada, o sea, detonó la bomba y a mí me cambiaron de grupo al tercero anaranjado con la Miss Pili.
Miss Pili, saludos.
Pero justo, o sea, creo que son episodios, o si lo puedo detallar muchísimo, es como son episodios traumáticos en nuestra infancia, que de pronto, no sé, o sea, pueden tener una manifestación ya como nosotros adultos, adultas. Y justo es eso, o sea, ¿cómo identificas esa herida? O sea, te pasa algo y de pronto tú tienes que decir, bueno, voy a cerrar los ojos y voy a recordar algún momento, pues, difícil en mi infancia para saber cuál es la herida. O vas a una terapia, por ejemplo.
Justo es lo que te iba a decir. O sea, hay diferentes formas de hacerlo. Puedes encontrar diferentes terapias que solitos las memorias van a llegar. Justo. Como el Reiki, o sea, hay diferentes, o puedes ir a una muchísimo más directa como psicoanálisis o conductivo-conductual, que son más orientadas como a que tú, con tus patrones de pensamiento, regreses a esos lugares y puedas viajar en ellos.
Okay.
Pero si estás en una situación así, y regresar, a menos de que la memoria llegue de un flashazo, que sí sucede y llega a suceder, llega de un flashazo esa memoria, es que el trauma sigue ahí y sigue directo, ¿no?
Okay. Sigue vivo.
Y sí, sigue directo y no lo has reconocido. O sea, no lo has concientizado, okay, como ustedes dicen.
Tengo que decir que desde mis 5 años después, pues cuando me anda el baño sí voy rápido.
El aprendizaje,
el aprendizaje. Qué bueno.
Gracias por esto, por no dejar ir a Juan.
Esta es mi lección de vida, gracias.
Por ejemplo, está bien impactante porque esta terapia de conductual, uh-huh, fue la que me hizo trabajar este aspecto más racional. Y este otro aspecto, por ejemplo, sí, hace poco una amiga tuve una sesión de psicoanálisis porque ella estaba terminando de integrar su entrenamiento.
Okay.
Y las heridas que sané ahí en psicoanálisis eran más como emocionales.
Sí.
Totalmente emocionales. O sea, capítulos que yo ni por aquí pensaba que seguían justo vivos, lo que acabas de decir. Resulta que sí, y que me seguían causando pues ciertos dolorcillos, ciertas memorias que de alguna forma me tenían ahí como soltando el brazo, ¿no?
Ya.
Sí, pero por ejemplo, o sea, entendiendo un poco lo que decía Fati, por ejemplo, tú cómo en tus sesiones trabajas, porque sí hay un sinfín, hay una acuarela de cómo trabajar a la niña y al niño interno, como bien dices. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo lo haces?
Pues yo combino como una mezcla de un poquito de todo, ¿no? Un poquito de conductivo-conductual, un poquito de psicoanálisis, como las cosas que a mí me han servido, las mezclo y las entrego, ¿no? Entonces, una meditación en donde tú realmente ves a esa niña y la tienes enfrente, y no solo la tienes enfrente a ella, te tienes a ti de presente y te tienes a ti de anciana. Entonces, ¿cómo ese triangulito se puede conectar, ¿no? O sea, como una herida entre una y la otra puede llegar hacia la otra, ¿no? Entonces es súper interesante como realmente ver la lealtad que le estás teniendo a una, a otra o a ninguna. O sea, también hay gente que me dice, Pam, nunca había pensado en mi vida en cómo estaban ligadas las tres, o ni siquiera había pensado en mi yo anciana o en mi yo niña, ¿no? O mi yo presente como un yo externo a mí, ¿no? Entonces es bien interesante como este proceso, verlo así y de ahí empezar a trabajar, ¿no? Preguntas súper profundas, muchísimo journaling, pues yéndote más hacia los lugares donde hay heridas, ¿no?
Ok.
Y siempre al final elegir el amor propio, ¿no?
Siempre.
Creo que volvemos a lo que decíamos al principio, ya esto es un ciclo. Ser fiel a ti misma o a ti mismo, creo que es.
Y lo pedirte más perdón, creo.
Un montón. Pedirle perdón a la niña. Sí. Sí, y por ejemplo, ese perdón, yo trabajo mucho justo en las terapias que doy en llevar ese perdón y hacer las paces.
Uh-huh.
Porque creo que a partir de hacer las paces es como construyes una nueva narrativa.
Justo. Y mantras, Ho'oponopono, Lokasamastasu, Kinobabantu, todos estos que te orientan a realmente limpiar, purificar tu cuerpo. Por eso han existido mantras durante años y años y años. Entonces tu cuerpo se va limpiando si tú haces esas repeticiones, ¿no?
Bueno, ya les dieron un tip, ¿para qué sirven los mantras? Justo, para limpiar el subconsciente. Oigan, yo tengo una pregunta, Irving, ¿cómo estamos? ¿Vamos chido? O sea, ¿podemos seguir aquí como debrayando? Pues...
Ok, no, bye.
No, que ya se cansó de escucharnos. ¿Tienes otra duda, Mix?
Un montón.
Yo también. Bueno, pues más bien como experiencias por contar.
Sí.
Pero, pues sí, está cañón como crecemos y nos olvidamos pues de que está ahí la semilla siempre viviendo, ¿no? Y que a medida que avances, pues sigues madurando más y sigues dándote cuenta de que hay otros episodios y otros recuerdos a los que también puedes ir a llevar esta paz y desprenderte de esa memoria, ¿no? Que quizás te causó dolor, te causó pena, te causó muchísima tristeza. Yo he trabajado mucho mi niña interior en muchos aspectos, como estos que acabamos de contar, otros que están más fuertes y... pero, bueno, yo de mi lado les invitaría a empezar a abrir la puerta. Quizá puedan darse cuenta, puedan descubrir muchas cosas que están ahí atoradas y que de pronto no les dejan avanzar.
Justo. Sí, que todos tengamos como esa apertura a realmente ir hacia adentro y como ir quitando capas, ¿no? O sea, yo lo veo como que tienes un montón de telarañitas y vas quitando, y de que, ay, estaba esto de la historia de Fátima, ¿no? Ay, estaba esto, ¿no? Estaba esto. Y ya llegas y después se siente muchísimo más ligero, ¿no? O sea, como que tu cuerpo física y somáticamente sí hay una ligera... una aligeración.
Sí, te sueltas.
Sí, muy, muy, muy cañón. Entonces, sí los invito yo a que vayan a trabajar esa niña interior, porque no solo es trabajarse a ustedes mismos, sino es como trabajar. Si sanas tú, sanas 7 generaciones para arriba y 7 generaciones para abajo. Entonces, a sanar esos niños interiores. Y bueno, ya les contaremos el linaje materno cómo nos va, porque eso va a estar, eso va a estar muy intenso.
Sí, sí, sí. Eso va a estar heavy. Para todos los que tuvimos muchos procesos con nuestras mamás, pero después reconocimos lo importante que era justo estar bien con nuestras mamás.
Siempre va a ser muy importante. Mucho, muy importante. Bueno, eso digo yo.
Pero creo que hoy las tres acá estamos chido con las con nuestras mamás, ¿no?
Sí, ay, sí.
Sí, sí, me encanta.
Yo sí, porque me defendió de la Miss del tercero rosa.
¿Y cómo se llama? Ah, no vamos a echar de cabeza.
Es que no me acuerdo de su nombre. De la otra, o sea, hasta eso, ese nombre en mi vida no figura, pero el de la Miss Pili, que me dio amor y me recibió, porque aparte, o sea, ya habíamos empezado el ciclo, ya estaba avanzado. Entonces sí, me cambiaron del tercero rosa al tercero naranjado con la Miss Pili, y todavía tengo mi foto grupal con la Miss Pili, y sale atrás. Entonces, o sea, sí, como que en este capítulo, como que siempre en todos los episodios que tenemos acá en Retorno de Saturno, pues hago como un análisis de varias cosas de lo que vamos platicando, y por ejemplo esto que saltó de esta experiencia, de pronto me hace como entrar en razón y digo como, ah, es que todo tiene mucho con sentido, razón. O sea, siempre claro, se unen como las piezas del rompecabezas, y es eso, o sea, esa, de alguna forma, yo nunca lo había visto como una herida, pero al final creo que puede ser, y que en algún momento puede como detonarse, pero la figura de la Miss Pili es como la Miss Pili.
La Miss,
Pili. Como amor.
Sí.
Entonces,
la que vino después de
ser, sí, la que justo te salvó.
Es que yo no encuentro como una explicación a que una maestra, una niña de 5 años, no la deje ir al baño. O sea.
Y después regañarte encima, ¿no?
Ajá. Entonces, sí.
Maestros sean muy conscientes de cómo trabajan con las infancias. Porque real, eso se queda impresionado. Y quería decir eso, como de pronto ahorita platicando ya grandes, los Rugrats crecidos. Ahí vamos a poner ese meme de cuando están niños ya vestidos de grandes, ¿no? Pues nos puede parecer de pronto como, ¿eso qué, no? Así como, pero pues en ese momento, siendo tan chiquita, empezando a aprender a valerte por ti mismo en este mundo, pues te marca, ¿no? Te marca. Es como, ahorita pareciera una de mostaza, ¿cómo se llama? Un circulito de mostaza, pero en ese momento quizá era así, ¿no? O sea, como sí, la bola que se te plantó enfrente y ese monstruo que no quieres mirar a la mujer
que lo... Y es que ahorita decías como este tema de, oigan, maestros, tengan sensibilidad con sus alumnos, alumnas. Es generacional también este rollo, porque yo tengo muchas referencias de cómo eran las clases en época de mi papá, de mis papás, de mi mamá y mi papá, de mis abuelos. Y les pegaban con la regla en la
punta. Sí, entonces, no era abusivo, no, eso era, o sea, una grosería.
Pues también explica el por qué son las generaciones así, como son.
Sí, exacto. Entonces, yo, por ejemplo,
pero sí hay esperanza, ¿eh? O sea, sí, no, yo les quiero decir que hay muchísima esperanza. Yo acabo de ir justo hoy a una escuela donde fue una escuela mágica. Está aquí en Las Lomas, en donde fui a ver una cosa para una cosa de yoga. Y llegó un niño chiquito, entré a ver a los salones y así, y llegó un niño chiquito que estaba peleando con otro y le quitó un plumón o algo así, y el otro se enojó y como que se empezaron en un conflicto, y en lugar del profesor llegar y como gritarles o lo que fuera, les dio un cuarzo a cada uno.
¿Un cuarzo?
Sí, es una escuela mágica. Sí, 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 es una escuela mágica. Sí, Howard se cae.
Déjenme inscribirme.
Sí, la escuela donde todos debemos ir. Entonces, sí, estaban así, les dieron su cuarzo y el niño se sale del salón, uno descalzo y el otro se queda en el salón como así. Y que agarra y dice como, entrego toda mi mala energía a este cuarzo, que no sé qué, y regresa al salón y se dan un abrazo.
¿What?
Así. Entonces, si hay esperanza, sí, esperanza, hay escuelas, modelos escolares de que sí están implementando.
Podemos invitar padres a la escuela.
Eso está muy bien, eso estaría padre. Sí, tengo un amigo que es maestro ahí. Te pasa su contacto.
Ay, ya. No, sí, qué importante.
Igual recién una amiga, una de mis amigas de la infancia tuvo un episodio así. O sea, y ya no viéndolo desde la perspectiva de la niña, sino de la mamá,
sí,
¿no? Y mi amiga también sufrió un montón. Oye, estoy viendo a mi hija que le están haciendo esto. Ah. O sea, y mi amiga se puso acá como la revolución entera. ¿Sí? Y le dije, te admiro un buen, güey, porque sacaste, o sea, el rugido de león como mamá por tu hija, ¿no? Por tu claro niña.
Mi mamá.
Sí, sí, las mamás, sí. Bueno, pues creo que ahora sí tenemos que despedirnos. Les invito nuevamente a que abran esta puerta, esta ventana, este libro. Es súper bonito reconectar con tu niña y tu niño interior, porque te llenas de un buen de magia, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Te llenas. Sí, de pronto puedes llorar, puedes quedarte como súper impactado, recordar cosas que no te hubiera gustado quizás recordar, pero al hacer este ejercicio sueltas, te liberas y ahora le llevas una sonrisa a ese tú de hace no sé cuántos años y a ti misma, ¿no? Entonces
sí,
está re bonito. Cuéntenos si ustedes han tenido estas experiencias y nada, yo acá me quedo esperando, estoy muy ansiosa del siguiente capítulo, se los juro. Gracias, Pam, por
de nada. Venir.
Gracias,
muchas
Pam.
Muchas gracias.
Festéjense un buen
abrazo.
Ay, sí.
Chao.